Hablamos ahora de lo que acontece en Ucrania, en Crimea y con los actores políticos internacionales que están ahí en juego, el poder occidental de la Unión Europea, de Estados Unidos, frente a Rusia. De Ucrania se ha dicho que es el último escenario de la Guerra Fría. En las últimas semanas vimos cómo los grandes medios de comunicación nos presentaron miles de imágenes de las tensiones entre pro-europeístas y prorrusos en Ucrania, la sonada victoria en las calles de Kiev de los primeros, incluso con los oscuros apoyos de grupos de ultraderecha, y finalmente la independencia de Crimea y su acercamiento a Rusia. Como casi siempre, para entender lo que está pasando en Ucrania es necesario echar la vista atrás y conocer un poco de su historia reciente. A un espectador ingenuo podría sorprenderle que en unas pocas semanas Ucrania se haya convertido en el centro de la atención mundial. ¿Cómo nos explicamos este movimiento? Buscamos algunas razones. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista de análisis con Alberto Cruz del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Pues hay que empezar con un refrán ruso, que también los hay.
Hombre.
Hay un refrán ruso que dice que los rusos tardan mucho en ensillar, pero una vez que han ensillado, montan muy deprisa al caballo. Uh-huh. ¿Por qué empiezo con un refrán? Porque desde la desaparición de la Unión Soviética, y pese a acuerdos a los que llegaron Papá Bush y Gorbachev, Occidente, y especialmente Estados Unidos, se pasó esos acuerdos por el forro, y lo que ha hecho ha sido aislar a Rusia, como ahora mismo está haciendo aislando a China en la otra parte de Asia. ¿Qué significaba aislar a Rusia? Gorbachev, cuando se estaba descomponiendo la Unión Soviética, como digo, llegó a un acuerdo con Papá Bush para que la OTAN no se expandiese más allá de donde estaba la OTAN inicialmente, es decir, hasta las fronteras de Polonia, de Hungría, de Bulgaria y demás.
De lo que era la Unión Soviética.
De lo que eran los países aliados de la Unión Soviética. Uh-huh. Occidente se pasó eso por el forro, como digo, y expandió la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, excepto Ucrania. La Unión Soviética y Occidente y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo para que no se tocase a Ucrania, más o menos para que se finlandizase Ucrania. Y todo eso saltó por los aires en los últimos dos años, se ha conocido gracias a esas conversaciones que ha filtrado los servicios secretos rusos de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, donde decía la mierda a la Unión Europea y hemos invertido 5.000 millones de dólares en la oposición ucraniana y todo lo demás, porque eso era la pieza fundamental que faltaba para definitivamente rodear a Rusia en todas partes del antiguo territorio de la Unión Soviética y de los aliados de la Unión Soviética. La OTAN ya está presente en todos los países bálticos, en Letonia, en Estonia, en Lituania, está presente en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, que la gente vaya visualizando
el mapa.
Y lo único que les quedaba, ha intentado entrar en Georgia, por cierto, de ahí la guerra de Georgia en el año 2008, que paró Rusia precisamente, y la única casilla que les quedaba era precisamente Ucrania. Esa ofensiva brutal, bueno, todas las ofensivas son brutales, pero en este caso en concreto se ha manifestado, o sea, se ha visibilizado con la famosa plaza de Maidán, ¿no?, donde los manifestantes supuestamente pacíficos eran, como se ha demostrado también, profascistas. Bueno, ¿por qué se acelera todo este proceso? Se acelera porque Rusia había tenido una victoria política y diplomática incuestionable con el caso de Siria, un ejercicio de higiene mental que hay que hacer es que la gente, ahora que todo el mundo tenemos acceso a Internet, entre en las páginas de la supuesta oposición ucraniana y verá cómo en las páginas de la supuesta oposición ucraniana hay cantidad de referencias a los supuestos revolucionarios sirios y se hermanan situaciones. Uh-huh. La situación en Ucrania es parecida a la situación de los supuestos revolucionarios sirios, las banderas de los supuestos revolucionarios sirios están al igual que la bandera de Ucrania o que las banderas de los profascistas ucranianos. Es decir, esta victoria rusa la tenían que pagar los rusos en Siria, la tenían que pagar de alguna manera. Se intentó que la pagaran con una exportación de los grupos yihadistas islámicos a Rusia. Así hay que interpretar los atentados que hubo en Volgogrado, en la antigua Stalingrado, atentados en los que se volaron estaciones de trenes, estaciones de autobuses y sí, demás. Sí. La gente recuerda esas cosas. Sí. Y Rusia no movió un dedo. ¿Por qué? Porque a Rusia lo que le interesaba era que los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi saliesen bien, porque eso significaba para Rusia el resurgimiento como nación. Nos hemos recuperado de todo el desastre económico que causó Boris Yeltsin y las agresiones o los acuerdos que alcanzó con Occidente, con el Fondo Monetario Internacional y demás. Somos un país casi autosuficiente en todos los aspectos políticos, económicos y militares. Una vez que se terminaron los Juegos de Sochi, Rusia, como digo, montó el caballo y lo montó deprisa. Y empezó todos los movimientos que conocemos con el tema de Crimea, que históricamente, ya que te decías tú que había que hacer una referencia histórica, que históricamente ha pertenecido a Rusia. Eso es a grandes rasgos en los antecedentes de lo que estamos viendo en Ucrania y de lo que pasó especialmente en Crimea.
Alberto, la posición de Rusia frente a Crimea, a pesar de esto que has dicho, ¿no?, que históricamente Crimea, bueno, tenía un lugar especial también incluso dentro del propio escenario de Ucrania, ¿no?, porque era una región con cierta autonomía, ¿no?
Pero tú lo has dicho, con cierta autonomía, porque efectivamente cuando desaparece la Unión Soviética y Ucrania surge como país independiente, que era casi independiente dentro de la Unión Soviética, Ucrania tenía representación en la ONU, por ejemplo. En la ONU había representación de la Unión Soviética, de Ucrania y de Bielorrusia. Ucrania y Bielorrusia tenían un estatus especial dentro de la Unión Soviética, que la gente no olvide esas cosas.
Claro, y precisamente por eso, pues esto que ahora se presenta como que, bueno, es una injerencia en la soberanía de Ucrania por parte de Rusia, parece que este movimiento de Rusia hubiera pillado con el pie cambiado a Estados Unidos, ¿no? El gobierno Obama pide sanciones para Rusia. De hecho, este pasado jueves la ONU aprobó una resolución que señala que el referéndum de Crimea, en el cual salió mayoritariamente la independencia y anexión a Rusia, no es válido, y pide que se resuelva pacíficamente esta crisis. Pero nosotros, que nos gusta leer entre líneas, vemos que este texto de la ONU, a la que tú hacías referencia hace un momento, pues no es un texto vinculante, está aprobado por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. Es decir, que no parece que todos los países de eso que se llama comunidad internacional lo estén secundando con mucho entusiasmo. ¿Será que pierde poder el gobierno americano?
Sin duda. Desde hace mucho tiempo, y eso era una de las discusiones con Gonzalo, un homenaje a la figura de Gonzalo y al recuerdo de Gonzalo. Gracias. Y yo siempre mantenía, y en eso estábamos totalmente de acuerdo, que estamos asistiendo al fin de una era. La decadencia de un imperio nunca es breve, y estamos asistiendo a la decadencia del imperio americano y al fin de la hegemonía estadounidense, hegemonía incuestionada desde la desaparición de la Unión Soviética. Y volvemos al origen de todo esto. Antes de esta decadencia del imperio, hay que recordar a una frase que dijo Gramsci hace 100 años. La crisis se produce cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. O al revés, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Lo viejo qué es? La incuestionable superioridad occidental y especialmente estadounidense en estos últimos 20 años. Lo nuevo que es el surgimiento de alternativas políticas, económicas y sociales al margen de Occidente, de esa famosa comunidad internacional a la que tú hacías referencia, que no es tal comunidad internacional, sino los intereses de Occidente. ¿Cuál es la alternativa? La que representan en estos momentos los países BRICS, el Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y a los que se está incorporando progresivamente Indonesia. Va a ser algo más que los países BRICS. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo sistema político, social y económico y este que está emergiendo? La diferencia es que en el antiguo sistema el Estado ha desaparecido. Es el triunfo del neoliberalismo, la doctrina del shock, del que hablaba Noemi Klein y todo esto, todo lo demás, ¿no? Y en estos países no es que haya una alternativa ideológica al capitalismo, lo que sí hay es otro tipo de capitalismo donde todavía el Estado tiene una importante presencia. Las principales empresas rusas de gas o de petróleo son estatales, las principales empresas chinas son estatales, lo mismo en Brasil, las principales empresas brasileñas son estatales y hay una importante presencia de una burguesía industrial nacionalista, y lo mismo se puede decir de Sudáfrica y lo mismo se puede decir de los países del eje BRICS al que se va a incorporar dentro de muy poco, como digo, Indonesia. Ese es el nuevo sistema político, social y económico que está surgiendo. Eso es lo que está haciendo posible que se produzca de una manera acelerada esa decadencia del imperio occidental, ¿no?, y especialmente estadounidense. En esas situaciones estamos. Ahí está la crisis económica que no está afectando a los países a los países BRICS, y eso está llevando a que estos países se están reforzando, como digo, política, social y militarmente. Si el ejército ruso había sido prácticamente desmantelado después de la desaparición de la Unión Soviética, ahora en el caso de Crimea ha demostrado con una agilidad sorprendente para Occidente que está en plena capacidad de acción, y eso es lo que ha sorprendido, porque lo ha hecho de manera inteligente, sin disparar un solo tiro, al contrario, lo que hace Occidente, lo que hace Francia en Mali, o lo que hace Estados Unidos y la Unión Europea en Libia, o lo que hacen en Siria, que la gente recuerde esas cosas. Y aquí en Crimea Rusia se ha movido con celeridad y con, no con discreción, pero sí de una forma muy astuta. Occidente ahora mismo no sabe cómo responder a esta amenaza, por eso se habla otra vez de Guerra Fría. No hay ninguna Guerra Fría, Rusia no representa ninguna alternativa ideológica a Occidente, pero sí representa una alternativa política y económica diferente a Occidente, entre otras cosas porque tiene una economía mucho más sana que la de Occidente. Se han establecido alianzas económicas con los países de los BRICS, como digo, por los cuales Rusia y China, por ejemplo, ya están comerciando en sus propias monedas, en rublos y en yuanes. Desaparece el euro, desaparece el dólar, y eso Occidente no lo puede consentir. Eso es lo que está también en el trasfondo de esta crisis de Ucrania y lo que está también en el trasfondo de la crisis de Crimea.
Alberto, para intentar cerrar de momento este interesantísimo análisis, pues incluso para unos ojos inexpertos, de verdad que se intuye que lo que está pasando en Ucrania, en Crimea, no se trata de un asunto interno de poca importancia, ¿no? Tú nos has puesto ya un poquito en suerte, ¿no?, lo que está en juego en este duelo internacional. Pero dada la importancia geoestratégica de este enclave, eso del control de Eurasia, ¿no?, es una puerta de entrada y de salida también del gas ruso, ¿crees que nos puede hacer temer una gran guerra situación?
No, en absoluto. No va a haber ninguna guerra ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, entre otras cosas porque Rusia tiene armas nucleares, y Rusia dijo hace ya tiempo que si Estados Unidos se arrogaba la potestad de utilizar las armas nucleares en un ataque preventivo, como está recogido, por ejemplo, en la estrategia de seguridad nuclear que aprobó Obama en el año 2012, es que la gente olvida esas cosas, y lo olvida porque en esa referencia que tú hacías a los medios de desinformación de masas, estas cosas no se dicen, ¿no? Pues eso está recogido en la estrategia de seguridad nuclear de Estados Unidos. Y Rusia dijo, así, pues si vosotros lo hacéis, nosotros también nos arrogamos la potestad de utilizar un primer golpe con armas nucleares. Entonces, ante esas amenazas, evidentemente no va a haber ningún tipo de guerra, ni fría ni caliente, que la gente se olvide de esas cosas. Y por eso Occidente y Estados Unidos no saben qué hacer ni cómo responder al movimiento ruso. ¿Quién lleva la iniciativa? Rusia. Rusia no hubiese dado este paso sin contar con el apoyo de China, que la gente tenga también esas cosas claras. En Internet se puede leer de todo. El Diario del Pueblo, que es el periódico del Partido Comunista Chino, el órgano de expresión del Comité Central del Partido Comunista Chino, dice, por ejemplo, que las teorías políticas y económicas de la Guerra Fría no tienen por qué existir, y que lo que está haciendo Occidente con respecto a Rusia es mantener una mentalidad de Guerra Fría que hoy no existe. Y dice textualmente, nosotros apoyamos a Rusia porque en Occidente no hace más que sembrar el caos allá por donde va. y ha dicho textualmente, como digo, en el diario El Pueblo Ruso, que los líderes rusos dan una prueba de credibilidad en la planeación y ejecución de acciones eficaces para contrarrestar el poderío occidental. Ante este apoyo claro de China, ¿cómo va a haber ningún tipo de guerra? Es imposible. Estamos hablando ya de una coalición de mayores. Rusia y China van a fortalecer más la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la alternativa asiática a la OTAN. Y ahí estos son palabras mayores. Armas nucleares y dos OTAN enfrentadas, la Organización de Cooperación de Shanghái y la OTAN tal como la conocemos, pues evidentemente se llega a una situación de empate cero, y es en lo que se está. Pero en ese empate cero, Rusia ha ganado varias casillas.
Era Alberto Cruz al micrófono del programa de Radio Vallecas El Candelero, un programa que durante muchos años coordinó nuestro compañero Gonzalo Romero y que nos dejó el pasado 30 de septiembre y al cual siempre recordaremos con el cariño, el respeto y la admiración de haber sido un ejemplo de militante social íntegro, un gran profesional de educación y un magnífico comunicador e informador social. En memoria de Gonzalo, agradecemos la entrevista que hemos escuchado de su programa, el programa El Candelero de Radio Vallecas.